Buenas tardes, amigos de MX1 On Board. Bienvenidos al episodio 2 del MX1 On Board Show. Primero que nada, me gustaría dar las gracias a todas las personas que se han tomado unos minutos para ver nuestro primer show. Muchísimo feedback por parte de todos ustedes, dándonos las gracias por el show, pero sobre todo con críticas constructivas. Hemos intentado mejorar para este episodio número 2 lo que hemos hecho en la semana pasada. Y como les dijimos, cada semana nos tendrán aquí contándoles las novedades del motocross en España y en el mundo y haciéndolo lo mejor posible, como siempre. Gracias totales por haber seguido y haber compartido el show a todos los que lo han hecho. Y bueno, esperamos que en esta segunda semana continuar mejorando y haciéndoles pasar un buen rato. Esta semana, bueno, contaremos con Xavi, que en un rato estaremos conectados con él, pero empezaremos de una manera diferente. Primero tendremos a Diego Muñoz, que es el director de la SLAP y es uno de los responsables de que el Campeonato de España de Motocross esté disputándose dentro de 2 semanas en Lugo y sobre todo de que España cuente con 2 grandes premios este año en del calendario del Mundial de Motocross. El primero se disputará en Madrid, que será la primera carrera del Mundial en Europa. El Mundial empieza en Argentina el día 10 de marzo y unas semanas más tarde estará en Madrid para disputar la primera carrera en Europa. Y Lugo se suma al calendario, será en el mes de mayo. Y queríamos hablar con Diego para que nos contara un poco los detalles, cómo es organizar 2 carreras. Como ya era difícil, no era difícil organizar una, imagínate organizar 2. Así que estaremos con Diego. Así que, bueno, empezaremos con él. Así que vamos ahora con la entrevista con Diego. Muy buenas, Diego. Bienvenido al MX1 On Board Show, este episodio 2 de lo que es nuestro show semanal. Y bueno, eres nuestro primer entrevistado, pero bueno, con una buena razón. Estamos a punto de que el Nacional vuelva a Lugo por segunda vez y también las 2 carreras de España. Pero bueno, vamos un poco por partes. 2 semanas para que vuelva el Campeonato de España a Lugo con un montón de cambios que hay en el circuito.
Sí, sí. Es segundo año de Campeonato de España. El año pasado era complicado porque era el debut de la pista en competición y en un Campeonato de España. Hubo que trabajar muchísimo. Pensábamos que para este año todo iba a ser más fácil porque era repetir un poco lo del año pasado y ya el trabajo estaba hecho, pero nos hemos liado la manta en la cabeza, como todo el mundo sabe, y con la llegada del Gran Premio de Turquía también a Lugo, pues tenemos que... Hemos trabajado muchísimo, la gente del club, del Motopark Lugo y de DASLAP, estamos a tope, pues reorganizando un poquillo toda la instalación para que tenga cabida el Mundial y ya probarlo todo más o menos en el Nacional. Entonces sí, ha habido bastantes cambios.
Sí, me imagino que no pare. Mira, ahora vamos a mostrar un poco lo que es los cambios en el circuito. Este ya es el mapa de que será del Mundial. Pero cuéntanos un poco los cambios que han tenido que hacer para adaptarse al Mundial, bueno, y que al final van a llegar al Nacional.
El Mundial requiere unos espacios más grandes para todas las infraestructuras. Me parece que me he quedado congelado.
Sí, pero la voz se escucha, así que ahora ya volverá al...
Sí. te decía que adaptar la infraestructura a todos los espacios que requiere un Mundial, ¿no? Todos los... hay que habilitarlo para que quepa toda la infraestructura del skybox, del pit lane, que son gigantescos, del restaurante VIP, de la zona de Monster, del hospital, de la sala de prensa, de las oficinas mismas de MXGP. Son muchísimas, son hasta 20 estructuras distintas que van y que tienes que encontrarles cabida. Eso por un lado, y eso ha llevado mucho trabajo de adaptación, incluso de modificar alguna zona del circuito. Y por otro lado, adaptar el paddock. El paddock del año pasado era una primera intentona para una Campeonato de España y bueno, ya se ha trabajado, ya está más compacto el paddock y se ha trabajado en un doble paddock, una zona que está más cerca de la salida, que será en principio el paddock del Mundial y que ahora en el Nacional será el paddock principal también, y luego un paddock que está un poquito más abajo, que es donde estaba el del año pasado, que será el paddock también complementario para el europeo en el Gran Premio, y en el de España será aparcamiento de público una parte, los que quepan, y otra parte, bueno, pues tenemos ahí una living area nueva. Y bueno, y luego también se ha hecho mucho trabajo en pista. En pista ha estado Lolo de Portugal, que es quien hace los últimos retoques cada año tanto del Gran Premio de España en Madrid como de este de Lugo. Y ahí en la pista se ha trabajado mucho para ensancharla, para mejorar algunas zonas, hacerlas más técnicas, más espectaculares, más exigentes para los pilotos del Campeonato de España. Va a ser un circuito duro y complicado, porque ya se ha hecho pensando en un Mundial, y pensando en un Mundial tienes que poner pues algunos saltos con distintas recepciones, que solo van a llegar los mejores, y bueno, pues eso se nota, ¿no? Y facilitando adelantamientos, se ha ensanchado el circuito en todas sus zonas, es un circuito bastante más ancho.
Como quien dice, hacer un circuito completamente nuevo, casi con todos estos cambios.
No, pero luego es el mismo, ¿eh? Luego el trazado es el mismo. Se ha cortado una curva, se ha cerrado otra y se ha alargado otra. Pero lo que es el dibujo del trazado es más o menos el mismo. Luego, la orografía sí que varía en varios sitios. Pues una zona, tenemos dos zonas de olas. Tenemos una zona que era llana, pues ahí se ha hecho una zona de ritmo un poco más espectacular y más exigente. En general creemos que y también porque los tiempos que estaban saliendo eran muy, muy bajos, entonces teníamos que subir 10-12 segundos al tiempo de vuelta, ¿no?
Que hay, esto es un tema de la velocidad media. Siempre hay un tiempo mínimo que es lo que tienes que cumplir para lo que es la fin, ¿verdad?
Exacto. Tienes tiempo mínimo. El circuito por distancia daba la distancia perfecta para un mundial, pero era demasiado rápido en algunas zonas, sobre todo la subida de atrás, la larga recta. Y entonces, bueno, pues ahí sigue estando el triple, en esta zona que estábamos viendo ahora, y luego la parte de arriba pasa a tener unas olas que ralentizan. Bueno, en general, sin hacer un circuito lento ni ratonero, pero sí hay zonas que son más exigentes, digamos.
Vale, otra vez, el Nacional es como este año, como un previo del Mundial, donde la verdad viene Jorge, también vuelve a venir Rubén, pero también a último momento se han apuntado algunos pilotos más extranjeros. ¿Cómo ves el tema de que los pilotos extranjeros vengan a competir a Lugo, quizás también como una parte de entreno para lo que se vendrá después en mayo?
A ver, no es, la carrera no está hecha pensando en eso, porque la propia fecha no es buena en ese sentido, porque es 15 días antes del comienzo del Mundial en Argentina, y los equipos ya han metido las motos en cajas y las han enviado hacia Argentina cuando se celebra la carrera de Lugo. Entonces los equipos que vienen con segundas motos que tienen aquí en Europa las estructuras. Y hay muchos equipos que les complica la vida 15 días antes de Argentina a venir, ¿no? Pero por otro lado, es la mejor puesta a punto que puede tener un piloto, ¿no? Porque encima el circuito de Lugo tiene un terreno maravilloso y muy parecido al de Argentina, ¿no? Esa tierra oscura y un poco suelta. Con mucho agarre por otro lado, que que bueno, que recuerda mucho a Argentina y que a los pilotos les viene bien como último punto de puesta a punto, como último test de puesta a punto antes de Argentina. Pero viene, sí, viene Marc-Antoine Rossi, viene Ferruccio Zanchi, alguno más he visto que estaba ya inscrito. Bueno, no sé si en el último momento, siempre hay rumores de que va a venir más gente de la que luego viene.
Y gente que no estaba apuntada, que al final, a último momento, se le dice, va, ya que estamos por aquí. Yo he hablado con muchos de los equipos que estuvieron en Talavera. Claro, les queda un poco a contradirección ir para Lugo para luego irse para otra vez rumbo arriba. Algunos por eso se han decidido parar en la Capel y este tipo de carreras. Pero bueno, como viene Rubén y viene Jorge, me imagino que sus compañeros, ya que la estructura se mueve, tampoco es tanto trabajo venir aquí.
Sí, yo creo que el nivel del Campeonato de España ya es muy alto. Ya simplemente con los pilotos españoles que están participando en el extranjero ahora mismo, hay un plantel muy muy alto, ¿no? Pues con Os, Braceras, Nilsson, Scandell, todos los chavales jóvenes.
Sí, MX2 este año es espectacular.
Sí. Salvador, Prat, hay muchos. Bueno, y el eterno duelo Campano,
Butrón
sigue teniendo mucho aliciente. Y si a esto le añadimos Jorge Prado y Rubén Fernández, pues el espectáculo está asegurado. Ya el año pasado fue una prueba espectacular y un espectáculo, y el público se volcó. Y este año creemos que, bueno, vemos que están vendiendo entradas bien y que la gente tiene ganas e ilusión por la carrera.
Cuéntanos un poco la idea de, bueno, ya es bastante difícil organizar una carrera del Mundial, que muchas veces es deficitorio. La idea de hacer dos va un poco unida a la posible marcha de Jorge a Estados Unidos el año que viene. ¿Ha adelantado todo o siempre fue la idea correr en Lugo?
A ver, ha sido muy, 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 muy complicado. Siempre sonaba la idea de que en Lugo habría que hacer un mundial. Cuando hablamos al acabar el año pasado todas las instituciones, porque ha sido, la verdad es que es de esas cosas un poco milagrosas en la política española, ¿no? Que ha ocurrido en Lugo, que es que la Xunta de Galicia, el Concello de Lugo y la Diputación de Lugo, gobernadas por tres partidos distintos, se ponen de acuerdo para apoyar un deporte como el motocross. Y eso es lo que ha hecho posible ese milagro, ¿no? Y entonces el año pasado todos ellos terminaron muy contentos y diciendo que había que seguir apostando por esto y pensar en un mundial en el futuro. ¿Qué ocurrió? Pues al margen de lo de Jorge de Estados Unidos, que puede ser también, sí, no vamos a negar que está siempre presente ahí en el horizonte, pero sí que decíamos, es el momento, es un momento de euforia del motocross en España, es un momento de, bueno, hubo un momento que parecía que iba a haber cuatro grandes premios en España, que todo el mundo se volvía loco a pedir grandes premios, y decíamos, es que es el año, ¿no? Es que tenemos por primera vez en la historia un español campeón del mundo de MXGP.
Que va a correr con el 1, que ya es raro de por sí.
Que va a correr con el 1, que nunca lo hemos visto, y con unas parrillas, y con otro español que está en el top 5 y en un equipo oficial de la categoría máxima, y con un plantel en todas las parrillas de pilotos españoles, otra española subcampeona del mundo, como Daniela Guillén, dices, si no aprovechamos este momento, no sabemos, igual el año que viene estamos en mucho mejor momento y tenemos tres campeones del mundo, pero estas cosas hay que aprovecharlas, porque a lo mejor vamos luego hacia abajo y ya no es tan fácil ni hacer el llamamiento a la afición ni que las instituciones y los patrocinadores apoyen como en un momento, como en este momento, ¿no? Y el caso de Jorge, hombre, pues también sumaba. Dices, si Galicia quiere hacer un gran premio en la ciudad natal de Jorge Prado, pues no tiene mucho sentido hacerlo si él no está. No sabemos si él va a estar o no va a estar, pero como existe esa posibilidad, pues también lo sumábamos a la ecuación, ¿no? Y entonces decías, pues, oye, es el momento. Varias de las instituciones decían que no llegaban y fue, la verdad es que ha sido un esfuerzo, una perseverancia de un par de personas en la Xunta que se han empeñado en que esto se hiciera y han apoyado y se ha aislado todo, que no era fácil con MXGP. No podía ser la prueba que abriese el calendario, pero bueno, surgió esa posibilidad que nos ofrecieron de Internacional de cambiar las fechas de las carreras. Madrid estaba lanzado, sabíamos que perjudicábamos a algunos espectadores que ya habían comprado entrada y eso lo sentíamos mucho porque pensamos en ellos, claro. Pero bueno, al final era la única solución que se ofrecía y hubo que hacerlo y al final creo que sale todo el mundo ganando. Sí, porque creo que sí, que tanto Madrid como Galicia van a tener muchos alicientes.
Y hay dinero y público como para cubrir dos y tres que se habla o cuatro. Es que al final tú a veces ves cómo critica la gente una y piensas, no sé si hay para tanto. Ojalá lo hubiese, ¿eh? Pero claro, al final Portugal
Bueno,
está
no.
cerca, es como otro gran premio más en España que muchas veces perjudica. ¿No? ¿Cómo lo ves
Sí,
tú?
sí, sí. A ver, no hay, claramente no hay dinero ni masa suficiente para tantísimas cosas y de hecho se ha comprobado porque varias sedes habían hablado con Infron y con MXGP para tener una prueba y luego no ha llegado a buen puerto el tema. ¿Por qué? Porque las instituciones, a veces los políticos te dicen, sí, vamos a apoyar, pero hasta que lo cierras y te lo confirman y lo firman y tienes la seguridad de que vas a tener el dinero, no puedes lanzarte. Un campeonato del mundo, todos los organizadores que lo han hecho saben que no es un buen negocio. Normalmente es deficitario. Necesitas tener una asistencia de público muy, 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 muy grande.
¿Y por qué lo
Entonces, en
haces?
esas momentos, pues porque estamos locos
Locos.
por este deporte, porque tenemos una empresa que funciona muy bien, que tenemos 100 empleados y que hacemos casi 300 eventos al año y factura mucho, funciona bien y el motocross nos da un escaparate del deporte que nos gusta y del que nacimos, nos da un escaparate muy bueno y lo hacemos con la intención de poder ganar dinero. Ha habido algún caso en el 2021 que ganamos dinero, pero en otros no ganas dinero, ¿no? Entonces, bueno, vas buscando ese equilibrio, igual que con los equipos, pues tampoco. Pero lo que te decía, mira, tienes ejemplo como Red Sun. Red Sun era un circuito maravilloso, un organizador muy bueno, un apasionado del motocross y solo hizo un mundial. Y un mundial que estuvo fenomenal, magnífico. Pero la institución, la administración que le tenía que pagar el dinero, no se lo pagó. Y no lo tenía bien cerrado del todo y no se lo pagó. Entonces dices, bueno, es que me voy a la quiebra
Claro.
si me ocurre eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos todavía ayuntamientos y diputaciones, instituciones por ahí que te den dinero de hace 2 años y o tienes un músculo financiero para aguantarlo o un club pequeño no puede aguantar eso. Por eso yo cuando veo que hay veces que llega un club que no ha hecho ni una carrera de campeonato de España y que quiere lanzarse a hacer un mundial en un sitio donde no hay público y en un sitio donde no, digo, o tiene un apoyo que le está dando la Junta de Comunidades, le está dando casi 1 millón de euros, o si no, es imposible que le salga, ¿no? Entonces, o va a perder mucho dinero. Talavera también lo sabe. La gente cuando se anuncian las carreras rápidamente empieza todo el mundo, todo el mundo somos el seleccionador de fútbol en este país y todo el mundo también.
Desde casa todo es mucho más fácil.
Claro, entonces todo el mundo te empieza, pues ¿por qué no se hace en Talavera? ¿Por qué no se...? Y te van diciendo todos los circuitos. Si hay circuitos maravillosos, si lo sabemos, no hay ninguna duda, pero es que hay que hacer coincidir un circuito que esté bien con una zona que tenga mucho público cerca, con una administración, unas instituciones que paguen, por lo menos para pagar el altísimo fee que se paga en cualquier mundial de cualquier disciplina deportiva y sobre todo de moto. Coincidir todas esas cosas no es fácil. A mí me dicen, Talavera, pues mira, es que a mí el dinero me lo pone la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid no me pone dinero para hacer una carrera en Castilla-La
Talavera.
Mancha. Entonces, y Talavera lo intenta muchos años. Jesús Bermúdez es un señor que debería tener un monumento en Talavera por lo bien que ha hecho y lo que trabaja por el motocross. Y Jesús todos los años está persiguiendo a la Junta de Comunidades, al Ayuntamiento. Este año parecía que lo tenía otra vez también y que iba a tener carrera. Y en el último momento, pues no es fácil cuadrar los presupuestos municipales o autonómicos para que te den estas cantidades de dinero que hacen falta, ¿no?
Pero ahora llega el punto de que mi pregunta es, cuando después de todo este esfuerzo que haces, ves las redes cómo critican, no te dan ganas de decir que les den a todos y que... Ya sé que al final esto es de
Mira,
pasión, pero es que a veces no es recompensado.
pero las redes, esto pasa siempre. Las redes es un espectáculo muy triste que iba a decir en este país, pero yo creo que es en todo el mundo, ¿no? Está muy bien dar voz a todo el mundo, pero ¿qué ocurre? Que quienes cogen el micro no suelen ser los que te van a hablar bien, los que están contentos, suelen ser eso, los haters. Y bueno, pues además le quitan credibilidad a las redes. El día que anunciamos que se hacía el Gran Premio de Galicia, los dos primeros comentarios eran: ¿y por qué se llama Gran Premio de Galicia? ¿Es que Galicia no es España? Óigame, mire, es que ya hay Gran Premio de España,
No
no
puede
puede
haber
haber
dos.
dos Gran Premio de España. Entonces hay que llamarle de alguna forma. El de Madrid ya se llamaba Gran Premio de España. Y si el año que viene no hay Gran Premio en Madrid, pues el de Galicia puede llamarse Gran Premio de España. Pero no sé, no me parece tan difícil de entender. O el segundo comentario era: ¡qué vergüenza! No ponen a Rubén Fernández en el cartel. Y dices: bueno, pues ¿qué le contesto a este señor si Rubén Fernández está en el cartel? Y
Claro.
entonces, claro, la gente lee unas cosas y inmediatamente se suman otros. Es que solo piensan en Prado porque, mira, han quitado a Fernández. Pues oiga, no, mira,
Y además el cartel
son.
oficial del Gran Premio no lo haces tú, lo hace el Mundial.
Lo hace el Mundial y nosotros llamamos al Mundial y le decimos: oye, que queremos meter a que Prado ya está porque es el campeón del mundo, evidentemente, pero que queremos meter a Rubén para la prueba de Galicia. Y nos dicen: venga, autorizamos. Y metemos a Rubén también. Y te salta uno a decir que ¿por qué no has metido a Rubén? O sea, hay gente
Que no se frena a mirar
que
las
busca
cosas, ni
la.
siquiera.
Claro, y que busca la polémica. O que se meten con que no hay. Criticaban siempre que no había grandes premios en España y ahora te salen: pues vámonos todos a Portugal. Pues venga, vámonos todos a Portugal y ya no habrá nunca más gran premio en España y nos iremos todos felices a Portugal. Si está muy bien la carrera de Portugal, si nadie lo niega, pero ese patriotismo que le sacle para otras cosas debería salir también para apoyar el motocross, para ver que disfrutar de verdad. Es que no hay que estar refunfuñando siempre y enfadado siempre. Bueno, los restaurantes lo sufren. Nadie sale a un restaurante y dice: voy a escribir una buena crítica. No, todo
Bueno,
el
los que
mundo.
escriben solo son los que están mal. Los que escriben bien
No,
normalmente no
no.
escriben nada.
Bueno, lo que pasa es que eso le quita credibilidad a las redes, porque hay veces que tienes a alguien que te está haciendo una crítica que es justa y que hay que hacerle caso. O sea, nosotros intentamos filtrar eso y cuando hay alguien que te está haciendo una crítica que es real, pues le tienes que hacer caso. No siempre puedes darle el servicio que te está pidiendo,
Se intenta.
pero bueno, ojo porque no hay que dejarse llevar por esto porque es una minoría, es una minoría, es menos de un 1% de la gente. La gente viene a las carreras, disfruta y lo ves en que tú pones una publicación y al momento tienes 2.000 me gustas y tres comentarios hirientes y maleducados, pero los 2.000 me gusta, evidentemente, si han dado me gusta es porque les gusta.
Pasamos un poco ahora, mira, te mostraremos imágenes del Mundial en España, de la carrera de Madrid. Cuéntanos un poco, porque nos centramos en Lugo, pero no hay que olvidarse que Madrid es la cuarto año que se hace ya, ¿no? Madrid, y va tomando como ya parte fija en el calendario. ¿Qué tan difícil es año tras año seguir haciendo esta carrera ahora con un nuevo reto que es abrir el Mundial en Europa?
Bueno, pues lo que dices, con retos. Cada año ha tenido su reto, ¿no? Es ya el quinto año. Y este año tiene un aliciente muy especial que no habíamos tenido nunca, que es abrir el Mundial en Europa. Siempre ha sido la carrera más deseada por la afición, ¿no? Yo he viajado muchos años a Italia, a Valkensbar, a donde fuera, al sitio donde era la primera carrera, porque tienes ganas de ver a los nuevos equipos, de ver el estado de forma, estás ilusionado con ciertos pilotos y dices, este va a ser el año de mis pilotos y vas a verles al principio, va afición de todos los países, entonces, bueno, es un aliciente muy especial. Cuando dijimos lo del cambio, las respuestas fueron en general muy positivas por eso, porque dicen, es que Talavera mismo me lo decía el otro día hablando con Jesús Bermúdez, me decía que los años que él ha tenido más público ha sido cuando ha estado abriendo temporada, cuando estaba al principio, en el mes de marzo o eso. Luego, además, con esto del cambio climático y cómo nos vienen las temperaturas, cada vez que hemos hecho la carrera en mayo nos ha hecho calor de agosto de insoportable, pues tiene ese tema bueno que tendremos un buen día, ojalá, y no, pero no es normal que haya temperaturas salvajes de calor como ha habido otros años, ¿no? Y luego, pues trabajando siempre dentro que no es una instalación permanente, pero sí que es un circuito con encanto que tiene sus peculiaridades, tiene la peculiaridad de estar pegado a una gran ciudad como Madrid, a tiro de piedra de la Puerta del Sol y del metro y de todos los aeropuertos, estación y demás. Aparte de ese tema de comunicación, bueno, pues es una pista con un recorrido muy, muy, muy técnico. Hace poco en Estados Unidos Jorge lo hablaba y hablaba, si vinieran los americanos a Europa y probaran las roderas de Itusanadú en un Arroyo Molinos, es que iban a flipar, es que no se moverían, ¿no? Porque, bueno, es una de las pistas más técnicas en ese sentido. Y luego la atmósfera que se crea con la afición en las gradas es increíble. Entonces, ese ruido es de las pocas pistas en las que oyes el piloto, a pesar de ir con casco, con la moto y todo eso, oye al público, vibra con él.
Que está muy cerca al público.
Está muy cerca, Rubén, Jorge, Daniela, los que han estado más o menos delante de los españoles. Bueno, hasta me acuerdo Canet una vez en el 25 que salió muy bien y estaba allí adelante y es que te llevan en volandas, te llevan en volandas el público, ¿no? Entonces, todo eso te hace seguir ilusionado con la prueba y ver que se están vendiendo entradas, que la gente sigue animada con el evento y que vamos cada año adaptando las mejoras que podemos para generar una mejor experiencia en el espectador.
Vale, ahora vamos a hablar un poco de Jorge. Mira, aquí tenemos la foto de Jorge en Estados Unidos. Lo han apoyado desde que es muy, muy pequeño y han llegado hasta este punto de que es la cima de su carrera deportiva. ¿Cómo has visto la evolución y a ustedes como sponsor? Porque al principio cuando empiezan a ayudarlos es un poco como sponsor de haber estado en todo este tiempo en este recorrido junto a él.
Bueno, pues la verdad es que
Te has quedado
mola.
bloqueado otra vez.
Mola, está muy bien. Recoges el fruto de por lo menos del orgullo de haber estado con él no desde el principio, pero desde casi. Y decir, bueno, pues qué bonito ha sido todo este camino, ¿no? Y qué bien se ha hecho, qué bien lo ha hecho. Nosotros más que un sponsor, no, nunca nos, hay gente que nos ve nuestras siglas como de un sponsor y no somos un sponsor. Aunque estemos en la camisa de Jorge o de Daniela o de Gabriela o de quien sea, somos trabajo. Somos trabajo y lo que hacemos es intentar trabajar para Jorge en ese sentido, pues ayudarle en la comunicación, en el marketing, en buscarle patrocinios y demás. Bueno, pues eso cuando le ves allí en Estados Unidos, con lo que supone Estados Unidos en ese mundo del marketing, pues también ilusiona, es bonito.
Vale, pero para antes de llegar a Jorge, han pasado otros. Aquí tenemos a Barragán, que fue uno de los primeros que han apoyado. Vienes de Barragán, has pasado por Jorge, pero la historia continúa. Tenemos ahora a Daniela, que la has nombrado. ¿Y cómo es que siempre están detrás buscando estos apoyos?
Bueno, porque nos gusta el motocross y estamos metidos en el motocross desde siempre, porque yo iba a las carreras cuando Paco Rial, el padre de Rubén, era jovencito y llegaba Queimada Rial y se peleaba con Juan Otero en Galicia y con, bueno, toda esa banda, con Elías, con Muñoz, con Arcarons, Barragán. Y mi socio Fernando Portugal corría en motocross también y nos ha gustado esto, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando desde Red Bull nos dijeron, oye, que el padre de Jorge y la familia de Jorge están buscando a alguien que les ayude, pues lo lanzamos como nos habíamos lanzado antes cuando nos habían venido Jesús Barragán y Jonathan a decir que se tenía que ir a vivir a Lommel y que necesitaba apoyo y nosotros le garantizamos pues un apoyo económico e intentamos buscar patrocinios y demás. Bueno, pues ilusiona. No es un negocio. Si no es un negocio las carreras, la representación de pilotos.
Menos. Por lo menos en motocross no funciona.
Porque ya sabemos que, bueno, sabemos lo que es este deporte, ¿no? Y tristemente pilotos que son súper profesionales y que se deberían ganar el sueldo, no se lo ganan, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay patrocinio, no hay marcas de fuera del sector casi que inviertan en este deporte y cuesta mucho, ¿no? Entonces, ¿cuántos pilotos profesionales hay? Pues muy poquitos, muy poquitos. Y que vivan bien de esto, pues muy poquitos. Los top 5, los top 10 viven muy bien. El resto, hay muchos que ya sabemos que pagan por correr. Entonces, eso no es justo, pero es la realidad de este deporte. Entonces, nosotros, bueno, pues tenemos esa empatía con proyectos deportivos, con gente joven que vemos que echándoles una mano van a poder llegar lejos, y así ocurrió con Barragán, que luego se marchó con otro representante, ocurrió con Jorge, ocurrió con Daniela Guillén, apoyamos todo ese equipo con Gabriela Seisdedos también, Gabriela que ha dejado ya la competición, se ha incorporado a la SLAB y está en nuestro equipo y estamos súper ilusionados con ella porque sabe mucho de este deporte y del mundo del sport marketing en general, ¿no? Incluso, bueno, pues sí, pues hemos hablado alguna vez con Guillem Farrés en su día, alguna vez, o con Oriol Oliver, pensando, bueno, pues a lo mejor en poder intentar echar una mano si hace falta, que la mano no es económica, es más de trabajo, de intentar ayudar en marketing o con patrocinios o algo así.
Vale, antes de despedirnos, ya llevamos media hora de entrevista. ¿Dónde puede comprar la gente las entradas? Tanto para las carreras de Madrid como para el Nacional, me imagino que es directamente en la puerta, pero para los mundiales, ¿a través de la web de ustedes?
Para las tres, para el Nacional y el Mundial, cada una en su web está en MXGP Spain, está la de Madrid, en MX Lugo está la del Campeonato de España de Lugo y en MXGP Galicia está la de Galicia, que ya se han puesto a la venta las entradas ayer. Y luego todas están en la plataforma de venta de entradas del Corte Inglés.
Vale,
O sea que
perfecto.
es fácil.
Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar este rato con nosotros en el show y bueno, nos veremos de aquí en un par de semanas en Lugo, en el Campeonato de España, que espero que sea un éxito.
Nos vemos en los circuitos. Muchísimas
Venga.
gracias por todo el apoyo que nos dais, Juan Pablo.
Nos vemos, Diego. Bueno, espero que les haya gustado la entrevista con Diego Muñoz, contando todas las novedades de las tres carreras que se van a disputar aquí en España dentro de nada, la carrera nacional en Lugo, el Mundial de Lugo y también el Mundial de Madrid. Y ya sin más, invitaremos a Xavi a que se una con nosotros. Xavi, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo
Muy
estás?
buenas tardes, buenos días y buenas noches. Por si acaso, aquí el tema del podcasting, la gente lo puede ver y oír cuando le dé la gana, que es un gran paso adelante la tecnología. Pues muy bien, mira, acabo de ver el vídeo de presentación de Gas Gas 2024 con Langenfelder, con Jorge Prado, evidentemente, y con Marc-Antoine Rossi. ¿Y qué te ha parecido? ¿Lo has visto?
No lo he visto todavía, la verdad. He visto la foto, especialmente porque la
Vale,
saqué
pues.
yo, modestia aparte. Pero me he mirado a ver qué fotos habían publicado para abrir, pero la verdad es que el vídeo no, todavía no lo he visto. No,
Vale,
lo
pues
tengo
no
que
hago
ver.
spoiler, no hago spoiler, pero es diferente. Es diferente, está
¿Está
bien.
bien? ¿Está bien?
Es curioso, sí,
Bueno,
está.
yo sé cómo se ha hecho, porque he estado
No
en Estados
hagas.
Unidos y he estado allí cuando lo filmaban, pero no he visto cómo lo han terminado de montar. Espero, igual ha quedado bien. Tengo ganas de verlo. A ver si lo
Sí,
vemos.
ha quedado muy bien y son 2 minutillos y poco. Así
Así
que
que
muy
muy
bien, y
bien
las
las
fotografías,
fotografías,
enhorabuena.
enhorabuena.
Algún
Algún
día nos
día nos
explicarás
explicarás
cómo
cómo
has
has
hecho
hecho
los
los
efectos
efectos
para
para
que
el
se pueda ver
secreto de
ese
fotógrafo.
secreto. No, no lo vas a desvelar nunca.
Algún día es fácil, buscan tutoriales, cómo hacer pantallazo con esto y seguro que aparece con luces. Seguro que aparece. Antes que nada, antes que me olvide. ¿Qué te parecieron los números del número? Yo ya lo he dicho antes cuando estaba solo, pero los números de este primer episodio del MX1 Onboard Show.
De la semana
Sí.
pasada. Bueno, halagüeños.
Halagüeños.
A
A
partir
partir
de
de
ahí
ahí
es
es
ir
ir
creciendo.
creciendo.
Piensa
Piensa
que
que
acabamos
acabamos
de
de
entrar
entrar
en
en
un
un nicho
nicho que
que
es
es enorme.
enorme. Es
Es
brutal,
brutal.
hay
Solo
muchísima
podemos
gente.
crecer.
Si
Si
no,
no,
desde
desde
luego,
luego,
solo
solo
se
se
puede
puede
crecer.
crecer.
Al
Al
final,
final,
yo
yo
creo
creo
que
que
en
en YouTube
YouTube nos
nos
han
han
visto
visto
1.000 y pico
1.700
personas.
y algo llevamos esta mañana.
Bueno,
Bueno,
muchísima
muchísima
gente,
gente,
sobre
sobre
todo
todo
he
he
recibido,
recibido,
y
y
supongo
supongo
que
que
habrás
habrás
recibido
recibido
tú,
tú
muchos
muchos
mensajes
mensajes
diciendo
diciendo
pues
pues
que
que
se
se
puede
puede
mejorar,
mejorar,
que
que
se
se
puede
puede
hablar,
hablar,
si
si
vamos
vamos
a
a
hacer
hacer
entrevistas
entrevistas
y
y
tal.
tal.
Todo
Todo
esto
esto
irá
irá
creciendo,
creciendo,
evidentemente,
evidentemente,
pero
pero
bueno,
bueno,
la
la
semana
semana
pasada
pasada
fue
fue
un
un
punto
punto
de
de
partida.
partida.
Luego
Luego
tú
tú
sabrás
sabrás
los
los
números
números
que
que
ha
ha
habido
habido
en
en
Spotify,
Spotify,
por
por
ejemplo.
Spotify 140 personas lo han escuchado. 144 creo que llevamos esta mañana. Así que tampoco está mal. Es algo que tiene que crecer. La gente no sabe. Tiene que ir sabiendo que hacemos esto cada semana. Y bueno, yo estoy muy contento. A partir de aquí, como dije antes, acepto todas las críticas constructivas. Hemos intentado mejorar, ir haciendo cosas para al final para mejorar y para satisfacer los gustos de todas las personas. Hemos hecho la entrevista con
Claro.
Diego, vendrán muchísimas más entrevistas. Y la verdad, tenemos una lista de cosas que queremos ir agregando, pero bueno, poco a poco y sobre todo no, nos gustan los feedback de la gente. A mí me encanta
Bueno,
saber que
feedback
la.
y si
Y si
sale
sale
algún
algún
hater,
hater,
pues
pues
también, o
también,
sea, no hay ningún
también. De todo
problema.
se aprende.
No,
De todo se aprende,
de
de
todo
todo
se
se
aprende,
aprende,
de
de todo
todo intentaremos
intentaremos
reírnos y llevarlo
llevarlo
de
de
la
la
forma
forma
más
más
positiva.
positiva.
Al
Al
final,
final,
yo
yo
que
que
escucho
escucho
muchísimos
muchísimos
podcasts,
podcasts,
porque
porque
hacemos
hacemos
muchos
muchos
kilómetros.
kilómetros.
Para
Para
mí la
mí la
plataforma
plataforma
es
es
Spotify
Spotify
o
o
Apple
Apple
Podcast
Podcast
al
al
final,
final,
porque
porque
te
te
metes
metes
en
en
el
el
coche,
coche,
estás
estás
harto
harto
ya
ya
de
de
escuchar
escuchar
las
las
mismas
mismas
emisoras
emisoras
o
o
de
de
que
que
te
te
estén
estén
taladrando
taladrando
con
con
las
las
mismas
mismas
noticias
noticias
cada
cada
día
día
en
en
muchas
muchas
emisoras
emisoras
y
y
al
al
final
final
te
te
pones
pones
lo
lo
que
que
te
te
interesa
interesa
y te va
entonces
amenizando
si te interesa el
muchísimo el viaje.
motocross, nuestro podcast es el lugar.
Sí, pero tengo un problema, claro. Puedo
Puedo
escucharme
escucharme
un
un
día.
día.
O
O
irme
irme
escuchando
escuchando
en
en
pildoritas,
pildoritas,
pero
pero
no
no
me
me puedo
puedo pegar un viaje de
de
3 horas
3 horas escuchándote a ti
escuchando
mismo.
un
Un
tercio
tercio
del
del
viaje
viaje
escuchándome
escuchándome
a
a
mí
mí
mismo
mismo
o
o
a
a ti.
ti.
Yo,
Que para eso,
gracias, gracias.
que
Tengo
para
que decir,
eso.
yo lo he escuchado 3 veces en total. Una para ver cómo había quedado, una por el Spotify a ver cómo se escuchaba y la tercera fue cuando se publicó el miércoles pasado en directo también. Pero bueno, va. Que la gente no quiere saber de esto, quiere saber de noticias, novedades.
Vamos bueno, al final a la gente es entretenimiento, ¿eh? Sí. Al final les también entiendo lo que lo que piensa Juan Pablo Acevedo también importa.
También importa. Va, mira, vamos a empezar con algo que teníamos preparado la semana pasada, pero nos habíamos pasado de hora y la verdad lo cortamos el programa para no hacerlo muy largo. Internacional así Italiano. Es que... Lo bueno es que ahora le podemos dar resultado final.
Sí, Internacional Italiano, podemos dar el resultado final seguramente. Que ya habrán entrado en mxunumboar.com para ver los resultados finales y las crónicas y sobre todo las declaraciones de muchos de los pilotos. No sé, en MX1, Tim Kaiser,
yo lo veo
inconmensurable. Inconmensurable, o sea, está en un momento de forma excelente, gana tres mangas y en la última... remonta de las últimas posiciones a la segunda, o sea que nada más que decir.
Yo tengo que agregar de que no ha aprendido mucho él del pasado y ha ido a fondo en su carrera de pretemporada, especialmente en Mantova, que fue donde se rompió el fémur el año pasado, en esta misma carrera de pretemporada. El resto de pilotos se lo ha tomado con mucha calma, mucha.
Pero por eso... Es que Geiser seguramente nos escucha y como el otro día, de pasada, dijimos que había muchas pruebas de pretemporada que eran un poco un sopor, un poco aburridas, pues se puso las pilas y ya ves, la manga que se marca en Mantova, la última manga del Internacional y que le lleva a llevarse el título, es excelente. Igual que excelente y un gran paso adelante de una semana a otra... el que da Rubén Fernández sobre la Honda HRC también, de fábrica.
Sí, a ver, Rubén es él seguro que ha estado ahí para no... Aquí tengo la foto de Rubén, que no iba a arriesgar nada. Para los que no lo sepan, este año Rubén cuenta con Jackie Bemont como entrenador, que esto es un gran paso para él, creo yo. No he hablado del tema con él todavía, más que nada porque cuando... Lo terminé de confirmar, él estaba ya el fin de semana de carreras y ayer estuve un poco liado y no pude llamarlo. Pero para mí es un... No sé si ha sido una idea de él. Sé que entrena a Sanchi y a él. No sé si ha sido una decisión propia de Rubén o del equipo HRC. Pero sin duda habérselo robado a Sewer para él o para el equipo. Pues, para los que no lo sepan, Jackie Bemont, campeón del mundo francés... El año pasado entrenaba Sewer, antes entrenaba Febre, pero ha entrenado muchísimos buenos pilotos. Tiene una manera de trabajar increíble. Esta mañana, cuando lo he terminado de confirmar, ya me he puesto en la agenda de que lo vamos a entrevistar a Jackie en la primera carrera del Mundial que esté para contarnos un poco los detalles de cómo lleva a entrenar con Rubén.
A lo mejor lo vemos en Lugo.
Igual está en Lugo. No lo sabemos.
En el Campeonato de España, claro.
Estaba el otro día en Italia, que fue la foto que yo vi. Y quizás está en Lugo porque los dos pilotos, tanto Rubén como Sanchi, estarán en Lugo.
En Lugo.
Y será un buen momento para entrevistar. La verdad, para mí es el paso necesario que necesitaba Rubén para, ¿por qué no?, ser un candidato al título y esos bajones que a veces le dan durante la temporada, poder arreglar y encontrar la solución y estar ahí siempre. La verdad, estoy contentísimo con este cambio, con este... Ha sido un paso acertado, tanto del equipo como él, en que haya tomado esta decisión.
Te voy a hacer una pregunta. Para el Campeonato de España de Lugo, que es la semana que viene, Rubén Fernández habrá llegado después de las dos carreras del Internacional Italiano. Jorge Prado no ha hecho ninguna carrera de motocross hasta el momento y la primera será en Lugo y seguramente, bueno, no, seguramente no, seguro, ya lo ha dicho.
La única que hará.
Será la única que hará. Pero ha estado haciendo el Supercross americano. ¿Tú qué crees? ¿Quién llegará en mejor forma para una carrera de motocross, propiamente dicha?
Como rodado, creo que llegará más Jorge. Jorge no ha parado y el Supercross te pone fuerte. Yo tengo que decir que yo estando en Estados Unidos, cuando estuve, compartí momentos con él, pero el otro día cuando estuve en Cerdeña en el photoshooting, le dije, has crecido de espalda, tiene una espalda súper grande ahora, ha crecido. Y él dijo, es que el Supercross te pone fuerte. Está muy bien. Y Supercross hace ponerte fino, quizás pierdas un poco la velocidad, pero bueno, estamos hablando de Jorge, campeón del mundo.
Si no, correcto, la lleva innata.
Y Rubén llega ahí siempre con ganas. Ese circuito Jorge Prado y lo da todo por ganar delante de su público al final. Es gallego, la carrera está en Galicia.
50-50. Ya lo consiguió el año pasado, en aquella primera carrera de nivel del Campeonato de España, donde Rubén fue primero el año pasado, Jorge segundo, y Yago Martínez, cuando corría con KTM España, fue tercero. No se podrá repetir, bueno, básicamente porque si viniera Yago correría en MX2, pero Yago esta mañana ya me ha confirmado que no va a venir a Lugo, que tienen que continuar con los settings de su TM Factory.
Que no lo ha hecho mal, que ha terminado sexto la segunda manga el otro día en Italia.
Sí, no, la segunda manga estuvo muy bien, pero después de la carrera el lunes tuvo una reunión con el equipo para ver que realmente también tenemos que pensar que no falta tanto para empezar el Mundial y que Lugo, de las bases de los equipos mundialistas, está muy lejos.
No, yo hablaba con el equipo Triumph que estuvo el otro día en Talavera de la Reina, preguntándole si por casualidad, ya que estaban en España, iban a entrenar, sin ir más lejos. Hoy he visto un vídeo de Herlings entrenando en la línea de la Concepción, en el circuito de Carbonero.
Ahora hablaremos de esto.
En la otra punta del mundo, entrenando, porque está lejísimo de aquí. Podrían ir perfectamente a la otra punta de España y correr en Lugo. Pero el equipo Triumph, que fue con el que hablé, me dijo: es que ya terminamos aquí, que hoy están haciendo el photoshooting en Andalucía.
Y ya suben para Europa. O sea,
para ganar en Francia, para la carrera del fin de semana en Francia. Y ya seguirán rumbo a la base porque, como tú dices, quedan 2 semanitas y empieza el Mundial. Bueno, sí. Una semana más tarde después de Lugo.
Al final, Herlings, he leído también hoy una entrevista de nuestro amigo Joe Meyer de MX Large a John Vandenberg, que ha estado 4 semanas con Jeffrey Herlings entrenando aquí en Andalucía. Le hemos podido ver también entrenando con muchos días con José Antonio Butrón, con el vigente campeón de España, y dice que Herling se encuentra en un buen momento, que creo que dice que en 4 semanas ha podido hacer hasta 45 mangas, pero no mangas totales.
Yo he hablado, ¿vale? Otra cosa que he hecho es hablar con mucha gente sobre Herling. Sin ir mal dejo, Camden McLellan, el de el día de Talavera, dijo: yo he estado entrenando con él y yo con la Triumph le sacaba 2 segundos por vuelta. Dijo, y otra gente que lo ha visto dice que no está todavía al 100%. Pero es verdad que el año pasado, cuando llegó a Argentina, tampoco estaba al 100%. Y se sacó un podio que nadie se esperaba cuando no había estado nunca en posición de ser podio. Al final, no importa cómo empieza, el campeonato es largo, él lo sabe bien.
Que hay que ser
está
regular.
En MXGP, nunca ha terminado una temporada sin lesionarse. O sea, no importa cómo llegue. Mientras que no esté ahí y llegue el momento de la temporada que esté bien, es un candidato al título, porque siempre lo ha sido. Hay gente que piensa que no. Yo sigo pensando que cuando Jeffrey Herlin está al 100%, el único que lo puede ganar es Jeffrey Herlin. No hay nadie más. Pero no
está, se lesiona. Está claro.
Y el Mundial no es ser el más rápido, es ser el más regular.
No, al final hay que ser el más regular, como demostró el año pasado Jorge Prado.
Jorge igual no ganó tantas carreras, pero ganó las necesarias. Y ganó muchas veces los sábados, que también es parte ahora del campeonato.
Que es muy importante. Es muy importante llevarte las carreras de los sábados para ir sumando y sumando y sumando. Luego, sí, habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste. Pero al final, si lo que quieres ser es campeón del mundo de MXGP, lo que tienes es que ir sumando y intentar no perderte ninguna carrera por algún fallo, por alguna lesión.
Quedarse arriba de la moto es parte del deporte, al final. No hay que caerse, hay que terminar carreras y puedes demostrarse muy rápido de vez en cuando, pero si ir rápido significa ir así todas las carreras, al final convienen los errores. Esto está claro. Tengo ganas de ver lo que hace en Houston Park el 25 de febrero, que va a correr su primera carrera de temporada.
Y luego ya solo correrá ya Lierop, que es la carrera la semana anterior a Argentina, y esas son las 2 carreras que ha elegido. Se especuló hace poco más de un mes que podría estar en España, en el Campeonato de España. y en la carrera de Lugo, pero no, finalmente House of International y luego Lierop, y ya comenzará el campeonato del mundo. En Lierop también estará, no nos liemos y volvamos un momento al campeonato internacional italiano, un Oriol Oliver, que le veo muy bien, le veo muy fuerte de cabeza y le veo con mucha velocidad. Se ha quedado a solo dos puntos del triunfo en la categoría, del título en la categoría de MX2. Le ha sacado 9 puntos a pilotos Factory como el vigente campeón, Andrea Adamo, a Ferruccio Sanchi. Y bueno, ayer me comentaba, estuvimos hablando y me dijo que seguramente por ese mismo tema de que por la lejanía, su equipo WZ desestimará el estar en la carrera del Campeonato de España de Lugo.
Hay que pensar, y además también estar en Cerdeña.
O sea, correcto.
Para llegar allí hay unos cuantos kilómetros.
Y además también me dijo que tenían que aprovechar cuanto antes esta misma semana, este mismo fin de semana, tenían que aprovechar para hacer las últimas evaluaciones al tema de las suspensiones, porque les falta dar un pasito en el que él se encuentre mucho mejor encima de la moto. Yo creo que si eso consigue limar esas asperezas con las suspensiones, pienso que Oriol Oliver puede dar mucha guerra, puede estar donde estaba ya el año pasado, que el año pasado realmente lo hizo muy bien, pero puede estar un puntito más adelante y por qué no soñar con algún podio, ¿eh?
Bueno, la pretemporada la verdad me ha sorprendido. Yo lo veo un piloto capaz de hacer buenos resultados, pero muchas veces le falta como un poco de sangre para ciertas cosas que el de ¡espabila, vamos! Sí, pero
sí. Muy, muy Oriol Oliver.
Muy Oriol Oliver, pero la verdad que ha trabajado mucho. Irse a vivir a Alemania este equipo sin duda lo ha hecho crecer como piloto, como persona, sí, madurar. Sí, sí. Madurar, estar fuera de casa y tener que hacerte las cosas, al final hace que madures. El equipo sé que es muy estricto, pero el equipo le da buenas herramientas de trabajo, le da una buena moto, un buen entrenamiento y lo tiene todo. Ahora el resto lo tiene que poner él. Y sin duda que viendo estas carreras de pretemporada ha dado un paso adelante, porque al final le ha ganado a pilotos oficiales en ambas carreras. En ambas y es verdad que él se cae en la segunda manga y Langenfeldt también, pero se ha quedado dos puntos de empatar, tres de ganar el título, teniendo todo bueno,
está muy bien. En esa segunda manga también me decía que bueno, acaba noveno, brazos como pelotas también, pero es lo normal de faltarle el rodaje de la competición y que siempre le pasa en estas primeras carreras de pretemporada. Esperemos que en Argentina ya llegue en perfectas condiciones, que se haya hecho a su KTM del equipo WZ, y a ver, bueno, vimos ya, hemos podido ver ya la entry list para Argentina, tres españoles con Rubén, con Jorge en MXGP, con el propio Oliver en MX2, porque Yago Martínez están mirando también a ver si le pueden dar una vuelta a un par de cosillas en su TM Factory. No queda descartado que no pueda ir, o sea, todavía tenemos un halo de esperanza de que pueda hacer el inicio del campeonato del mundo de MX2 en Villa Langostura. Pero el que no estará es David Braceras, que ya no estuvo en Talavera, no estará en el Campeonato de España de Lugo y no estará en Argentina. Hemos hablado con él. Lleva tres semanas
viviendo
en Fisio Reides. O sea, al final tiene vértebra D9, fractura por compresión D11, edema óseo y una pequeña fractura en el esternón. O sea, el jueves, este mismo jueves, pasará la primera revisión y él me dijo que si se sube a la moto a primeros de marzo estaría muy bien, porque los plazos que le habían dado los servicios médicos eran mucho más amplios.
Ah, está claro. Así que estar todo el día en la máquina y Fisio Reides les ayuda. Muchos han pasado por ahí a hacer esto ya, ¿eh?
Muchos.
Bueno, pueden leerse la entrevista en la revista que hemos publicado este mes, que todavía está online en MX1 on Board, en onboardmagazine.es, donde contamos un poco la historia de Fisio Reyes. Lo recomendamos, la entrevista que hicimos a Miguel.
Sí, Miguel, que no debe ganar para luz. Sí, sí, sí. Tiene 24 horas las máquinas encendidas.
Una cosa más sobre Oriol, que hoy nos hemos enterado. ¿Están mirando de que el LasLab le eche una mano para el futuro? ¿Sería un nuevo fichaje para el tema de LasLab y que le ayudarían un poco a Oriol como de manager? Estuvimos hablando un poco, recién han empezado a doblar, pero se ve que es una posibilidad de futuro que están terminando de cerrar. Así que es bueno para LasLab, es bueno para Oriol, que ya sabemos que es una persona que ahora está dando un paso adelante y seguro que esto le puede ayudar un poco más en su carrera deportiva.
Bueno, de hecho es ahora mismo uno de los mayores activos que puede tener España entre los pilotos que tiene en el Campeonato del Mundo, sin contar a los dos top como son Jorge y como son Rubén.
Sí, a ver qué va.
Jeremy Sewell, primera carrera con la Kawasaki.
Había mucha expectación para verlo, sobre todo porque a Febre ya lo habíamos visto rodar varias veces, pero de él se sabía poco. Quizás no fue el mejor inicio, pero bueno, todavía queda para Argentina. Argentina es un circuito que le gusta mucho. Sewell sin duda es un piloto 100% fiable. Ha corrido todas las carreras desde que ha subido a MXGP.
No se hace daño. Importante. No,
da igual la caída que tenga. Nosotros tenemos el vídeo en MX1 Onboard del año pasado, con 5,4 millones de personas que lo han visto, de la caída en el Salto Grande de Argentina, y que cualquier otra persona se hubiese reventado. Y él no se hizo nada. O sea, no, es increíble que pueda. Bueno, es fiable, un piloto fiable. Por eso siempre termina en el podio del Mundial, al final.
Sí, al final, bueno, una lástima porque tampoco ha sido campeón del mundo de MX2, pero de lo que hablábamos de Mantova, al final es su primera carrera y te hace un cuarto y un tercero en las mangas para un cuarto en el overall. Mal tampoco está.
No, pero bueno, igual siempre queremos más. Al final, a ver cómo él está contento con el cambio, por lo que dice. Es un poco estructura nueva. Ya sabemos que a veces trabajar con antipirones no siempre es lo fácil. La gente a veces no está muy contenta, pero él se le ve muy unido al equipo por el momento. Tener a Febre de compañero tampoco es lo mejor del mundo. Pero bueno, ahí está.
Bueno, será su principal rival en casa, lo tendrá en casa.
Sí, sí. Ah, bueno, siempre el primero que intentas ganar es a tu compañero de equipo.
A tu compañero. Sin duda. Pero ya si te encuentras a Román Febre.
No, sin duda. Un piloto a batir. A ver cómo lo hace. Tengo expectativas por verlo, cómo evoluciona la temporada. Vale, si quieres, vamos al siguiente paso del programa. Y hacemos ¡pam! Supercross.
Supercross, antes de todo, porque ese main event todavía no ha podido acceder nuestro piloto, Joan Cross.
Para los que han visto las redes sociales, iba a agarrar alguna de las imágenes que ha colgado, pero quizás serán un poco impactantes, así que he preferido dejarlo solo en el relato.
Bueno, pobrecillo, al final, ayer pude hablar con él. Me envió un audio y me dijo que salió del hospital, que en principio no hay nada roto, eso es importante, pero que bueno, que deberán hacerle alguna otra exploración, sobre todo en la rodilla, porque la tiene muy hinchada, deberá hacerse otra resonancia, que tiene un esguince intercostal que ya tenía en un lado, a partir de esta caída tiene otro esguince intercostal en el otro. Está totalmente magullado, dice que está en la cama y que si se levanta anda como un octogenario o un nonagenario totalmente, y que bueno, que al final ahora tendrá una semana más para intentar recuperarse, pero no sé yo.
Sí, bueno, como no sé si la gente ya sabe, el calendario del Supercross lleva disputadas 6 carreras y este fin de semana es el parón. Bueno, a ver qué tal va el descanso para él y a ver si puede estar en la próxima carrera, que como saben es en la otra costa, pues donde volveremos a ver a Guillem otra vez en acción. Y mientras, estas son las imágenes de lo que pasó este fin de semana.
Seis carreras, 5 ganadores.
Sí, no está nada mal. Y hemos visto por fin ganar a Roxen con la Suzuki otra vez.
Así es. Bueno, tú que lo sabrás, bueno, y muchísimos de los telespectadores que nos están siguiendo, que nos están oyendo, esa Suzuki RMZ, ¿qué base es? ¿De qué año podemos decir que es?
2017. O sea,
sí, ¿no?
Vieja. Es que no le evolucionan, le cambian solo los plásticos. Sigue siendo
vale,
la
no,
misma.
No, pues... Pues me encanta, porque pero, o sea, los
mira,
viejos
los si viejos quieren ver detalles de esta moto, hace 3 o 4 meses publicamos una prueba de esta moto que la hizo Dani Hernández y la tienen en MX Lomboard, ponen prueba IZ 2022 o 2023 que la probamos y es la base de esta. Dani mismo dijo que va espectacular, que no se necesita mucho más realmente para... Pero claro, Supercross es mucho piloto. La moto tiene que ir bien, está claro, pero el piloto es mucho. Y hablando con el padre de Jorge Prado, que estuvimos un rato sentados en Cerdeña durante el photoshooting, él decía que para él el de los más rápidos que había era Roczen. El problema que tuvo la caída cuando iba liderando, que fue en la carrera que ganó Plessinger, pero que es rápido, sin duda. También es rápido, se paró el vídeo, un segundo.
Porque se ha acabado.
Se acaba, sí, pero bueno, tendría que empezar otra vez.
Vale, no,
que es rápido, pero también es rápido Lawrence, podemos decir.
No, está claro. Y dos técnicas de pilotaje muy diferentes.
Totalmente. Pero bueno, al final Lawrence el problema es que comete errores. Creo que los últimos 3 fines de semana se ha pegado un corto en un triple.
Sí.
Este fin de semana se salva de casualidad. El pasado también y en el anterior, que fue en el que yo estaba, se queda corto y casi se cae del... Bueno, se cayó en los entrenos. Primera vuelta de los cronos, se queda corto, que se hizo daño en la mano. Y el de este fin de semana fue increíble. ¿Cómo salva esa caída? La veremos aquí dentro de nada, que lo van a pasar. El problema es que el cuerpo va recordando. Y yo no sé si podrá salvar un corto cada fin de semana. Es rápido,
bueno,
va líder de campeonato, pero a ver si lo muestran justo, a ver si creo que después de pasar acá, como Cooper Webb lo saca del circuito.
Sí, lo saca, y luego saca a quién, a Friese, Webb.
Sí, también saca a Friese, sí. Pero a ver, creo que es, bueno, no sé, aquí la caída de Plessinger.
Plessinger, que pasa del 18 al 10.
Sí, pero bueno, es que hoy este circuito era muy, muy técnico, mucho. Y era muy difícil. A ver, acá está como Webb pasa a Freeze y lo saca del circuito. Bueno, un poco sí. De su propia moneda. Alguien que lo saca a él por primera vez, porque
sí,
normalmente
correcto.
Sin el otro
sí,
sentido.
Que no es
aquí
él
está
el
el
que
corto,
está
mira.
Dando.
Aquí está el corto. ¡Pam!
Sí.
La salva de casualidad. Yo porque le he sacado el sonido. Si escuchan lo que dice Carmichael, casi se... ¡Oh! ¿Lo que ha pasado? Increíble, increíble. Pero bueno, te digo, a pesar del corto, mira cómo sigue pasando gente y termina tercero.
Al final no se le estará pidiendo mucho demasiado.
Yo creo que se lo exige
rápida, porque hay pilotos muy rápidos, ¿eh?
Yo creo que él se lo exige. O sea, él gana en Anaheim y dice: voy a por las 72 victorias de Jeremy McGrath. Y solo llevaba una. No está mal querer ganar 72, ¿eh?
Nada.
Cuando se va una victoria, no sé.
Esa
puede lograrlo y puede marcar una época, sí, porque sin duda hace cosas que el resto no. Y cuando va rápido, va muy rápido. O sea, el resto está muy lejos. Pero claro, 72 son muchas. No sé qué opina la gente. Nos gustaría saber un poco que la gente que nos comente el vídeo, que diga su opinión. ¿Llegará a 72? Son muchos
también,
años.
También, como dirías tú, capaz. Ha cambiado un poco el Supercross de antes al de ahora.
Bueno, esta semana estuve mirando una carrera de McGrath, que justo era cuando en su segundo año después de salir campeón en 125, corría con el número 1 con la Honda Peak, y que había una diferencia, los pasaba por cualquier lado, hacía lo que quería. O sea, lo que quería hacía. Y bueno, corrió muchos años y ganó 72.
Veremos ¿Qué sería? Al final, todo cambia, todo evoluciona. Los deportes de antes no son los deportes de ahora, la exigencia de ahora no es la misma que anteriormente, las mejoras o todo lo que pueden... ¿Por qué? Un momento, ¿por qué me estoy viendo tantas veces? Que me veo aquí contigo y...
No, solo me ves en grande, ¿no? Yo solo veo una vez.
No, es igual, es que me estoy poniendo nervioso porque me veo duplicado.
No, no, en principio te tienes que ver solo una vez.
Vale, es igual, da igual. A lo que íbamos. Bueno, que todo cambia, todo ha evolucionado. ¿Qué es más fácil o qué es más factible? ¿Que consiga esas 72 victorias o lo que ha hecho
que
durante
se
toda su...
la muñeca hacer un triple?
No, o todo lo que ha hecho en su carrera hasta el momento, porque todavía es joven.
Pero es que recién empezó, hace 3 años estaba en el Mundial corriendo en el 85.
Te iba a hacer la comparación. ¿Qué es más factible, llegar a las 72 en el Supercross o lo que ha conseguido ya Jeffrey Herlings en el Campeonato del Mundo de Motocross? Que ya lo ha superado. Él es el rival a batir. De victorias.
No, el rival a batir no es Jeffrey Herlings. Yo estaba hablando de Jeremy
McGrath.
Jeremy McGrath tiene 72 victorias. O sea,
¿cuántas victorias?
El que tiene más victorias en el Mundial es Stefan Ebert. 101 victorias. Y
no, pero ya lo superó.
Es verdad, sí, tienes razón. Lo superó el año pasado. Sí, 103 tiene ahora Jeffrey.
Por eso que el rival a batir es Jeffrey Herlings y tiene 30 años.
Sí, pero es diferente, porque Jeffrey Herlings tiene 103 victorias en el Mundial de Motocross. Para él, cuando habla de que quiere ser el rey, es que quiere batir las 72 victorias de...
Vale, sí, lo entendido. Te estoy preguntando, ¿qué era más fácil o qué es más fácil? ¿Que uno consiga las 72? Por ejemplo...
Era más fácil, ya te entiendo. Si era más fácil para Jeffrey conseguir las 103 o para él conseguir las 72. Sin duda, Jeffrey lo tenía más fácil.
Hombre, lo tenía más fácil porque ya iba a 100. Sí, claro, pero el día que Jeffrey Herlings ganó la primera, si se hubiera marcado el triple de voy a conseguir más de 100...
No, el problema es que, imagínate, Jeffrey lo ha conseguido habiéndose lesionado cada temporada. Si lo hubiese...
No.
Sí, se ha lesionado cada temporada, pero sin embargo, en el Supercross hay muchísimo más riesgo de lesión. Y cuando te lesionas... Jeffrey Herlings lo hemos visto operarse y a la siguiente semana está corriendo otra vez el Mundial con la clavícula operada de 3 días. Eso en Supercross no lo puedes hacer.
Bueno, y con la pierna en México.
No, yo creo que va a ser difícil. No creo que lo logre. Igual dentro de unos años me tengo que mirar este vídeo y callarme la boca, pero lo veo difícil. Y si además, espero que no, porque espero que el año que viene Jorge Prado vaya, se tome de verdad... el ritmo del Supercross y el siguiente año esté ganando él carreras. Y eso es lo que yo espero como aficionado español.
Y también diga que va a ganar 72.
Esto no sé si lo dirá. Pero seguro que lo va a intentar.
No, está claro. Si va para allá al final hay techos, todos los pilotos que pueden acceder a victorias o que pueden luchar por victorias, lo máximo que se ponen son los techos de los rivales de antaño.
Tienes que tener algo a donde llegar. Una aspiración. Después puede llegar o no, es diferente. Hoy en día también el Supercross, como dicen, no es lo mismo. Cada vez vemos que los pilotos se retiran más jóvenes. A excepción de Tomac, todo el resto, Danchi joven, Viloppotto joven, al final todo se retira muy pronto porque es muy exigente. Antes había pocas carreras, ahora hay muchas más carreras en el calendario. Es difícil. Pero bueno, ya veremos. Habrá que ver.
Habrá que ver. Este fin de semana lo tenemos bastante libre. Cerradito, aciago de carreras, ¿no?
Este fin de semana libre.
No tenemos carrera de Campeonato de España, no
Supercross tampoco, carrera. Que toma el primer parón de la temporada. Vacaciones este fin de semana.
Bien, bueno, tampoco está mal.
No está mal. Tomando fuerza para lo que queda de año. Que queda todo el año por delante.
Que queda todo. Y tú todavía no has empezado el Mundial.
Por eso. No, ya veremos.
Queda bastante. Lo que podemos hacer es preguntarle a la gente a quién quiere que le hagamos una entrevista para la semana que viene. Y si tenemos acceso y por tiempo la podemos hacer, le hacemos la entrevista y eso. Pero para que nos vayan ayudando o qué quieren saber o de qué quieren que les hablemos. Obvio que tendremos una previa al Campeonato de España de Lugo. Tendremos también una previa para el retorno del Supercross. Tendremos muchísimas cosas. Pero
sobre
si quieren una entrevista...
Hay que estar atentos. Regalaremos 2 entradas para el Mundial de Madrid y lo haremos aquí en el show. diremos algo en el show que luego preguntaremos y a la gente que lo haya visto se podrá llevar dos entradas para Madrid.
¿A partir de la semana que viene ya?
Estamos lejos todavía, un poco más adelante, todavía no. Estamos muy pronto. Vale. Queda de aquí a la carrera que es el 20 de marzo, falta un mes y medio. A principios a principios de marzo será.
Pero la gente también, si le toca también, tendrá que buscarse un sitio para dormir o tendrá que buscar.
Bueno, en Madrid no tienen fácil.
La manera de hacer el
Lugo,
viaje.
Recomendación: si vas a ir a Lugo, busca lugar para dormir, que es complicado. Nosotros ya reservamos una casa, pero complicado. Lugo será más difícil. Madrid hay muchísimas opciones, mucho más grandes. Bueno, Xavi.
De acuerdo.
Muchas gracias.
Pues a ti. Aparte de esas entradas para el Mundial de Madrid, que sepan la gente que nos sigue y que os lo agradecemos muchísimo, que y estamos intentando que semana a semana serán esas entradas de Madrid un día random y también intentaremos
queremos regalar
tener
un libro
otro.
De Dani Hernández. Dani
sí,
no lo sabe,
eso.
Pero Dani, queremos un libro tuyo para
no,
regalar.
Dani lo sabe, lo que pasa es que tiene que hacer pedido.
Vale.
Tiene que hacer pedido y por eso queremos que nos dé un libro, que lo firme y lo sortearemos. Y eso, pues, con las marcas que nos quieran apoyar y con todo el mundo que se quiera ofrecer a apoyar nuestro nuevo proyecto de MX Longboard Show, que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube y en Spotify, ¿no?
Sí. Nos vemos la semana que viene. Segundo.
Mil gracias.
Muchaca, segundo hecho. Venga.
Vamos. Buen fin hasta de luego.
Semana. Adiós.